Gracias, Omar. Como ven, la iglesia ya está ambientando para esta campaña de 40 días de oración. Y como decía nuestro anuncio, hoy día ya puedes comprar el devocional que vamos a usar. La campaña empieza en septiembre. Estamos un mes, poco menos. Pero ya puedes ir comprando los devocionales, que son 40 para cada uno para cada día. Y también como obsequio viene un marcador y un lapicero. Pero muy importante, hermano, es que podamos estar ya orando por esta campaña. Así que tenemos el reloj de oración saliendo a la mano izquierda. Ahí vas a encontrar ese reloj de oración en donde nos comprometemos a orar a partir de mañana por 10 minutos al día. Sí, es un reto, pero cuando lo hemos hecho, el Señor nos ha dado las fuerzas y nos ha también dado la sabiduría para poder lograrlo. Así que ya están invitados, terminando el culto. Hoy vamos a terminar también la serie que iniciamos algunos meses atrás, una serie donde hemos aprendido muchísimo. Personalmente, yo he aprendido mucho el Sermón del Monte. ¿En qué evangelio? Mateo. ¿De qué capítulo a qué capítulo? Del 5 al 7. Abre tu Biblia, por favor. Vamos a leer el pasaje que nos toca, que es Mateo 7, 24 al 29. Hoy estamos terminando esta preciosa serie. Bueno, vi tres manos levantadas para ustedes que recién están hoy día visitándonos. Esto ha sido el estudio de meses atrás y espero que igual siempre el Señor va a tener palabra para aquel que la necesita. Mateo 7, versículo del 24 al 29. Por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó, porque estaba cimentada sobre la roca. Pero todo el que me oye estas palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa, y ésta se derrumbó y grande fue su ruina. Cuando Jesús terminó de decir estas cosas, las multitudes se asombraron de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tenía autoridad y no como los maestros de la ley. Padre, queremos escucharte a ti. Hemos venido por ti, Señor. Hemos venido porque separados de ti, de tu Hijo, no somos nada. Hemos venido, Señor, por esas palabras de vida eterna que alimentan nuestra alma, que sostienen nuestra vida, nuestra casa. Háblanos, Señor, siempre con la verdad. Háblanos con esa autoridad que tú tienes, porque eres digno, eres Dios, nuestro Salvador. En el nombre de Jesús, amén. Quisiera comenzar este mensaje que le he llamado de la manera más obvia: prudentes, no insensatos. Quiero comenzar el mensaje de hoy, que como le digo es el cierre de este sermón que Jesús, una serie de enseñanzas que le hizo especialmente para sus discípulos, para aquellos que ya habían tomado una decisión por él. Quiero empezar comentando acerca del segundo libro más leído en el mundo cristiano después de la Biblia. ¿Cuál es ese libro? Después de la Biblia, el libro más leído se llama El Progreso del Peregrino. ¿Han escuchado del Progreso del Peregrino? ¿Sí? Ese es el libro más leído en el mundo cristiano. Quiero comentarles acerca de su autor, John Bunyan, o Juan. No, ya acá los latinoamericanos, ¿no? Lo hacemos peruano, Juan Bunyan. Cuando Juan Bunyan escribió esta famosa novela, es una novela alegórica, él estaba en la cárcel. Era el año 1675, más de 150 años después de la Reforma protestante. Era Inglaterra, él era inglés. Y es conocido como un puritano. ¿Quiénes eran los puritanos? Yo les animo a que ustedes estudien, lean acerca de los puritanos, que empezaron justamente en el siglo XVI con la Reforma. Inmediatamente de la Reforma duraron casi un siglo. Juan Bunyan, fue uno de ellos. ¿Por qué? Porque a pesar que en Inglaterra se hablaba de Dios y se hablaba de Cristo, ¿no?, y había una religión del Estado, que hasta ahora está, ¿no?, la iglesia anglicana, pero sin embargo había caído en una rutina, en una, como decíamos nosotros siempre, en una adoración externa. Y Juan Bunyan, junto con este grupo de puritanos, se rebela contra eso. Y por ese estilo de vivir y de reclamar que ese no es el cristianismo que vemos en la Biblia, lo llevaron a la cárcel. 12 años. En esos 12 años él escribe este famoso libro, que fue tremenda bendición para todos que, como él, no se conformaban con escuchar simplemente de las bendiciones y de lo bonito. No, él desde la cárcel escribe, y no te voy a contar la historia, pero quiero para que tengas una idea, porque quisiera que sea de verdad, quiero motivarte a que lo hagas, a que lo busques en internet, lo leas, y si no, si estás aguja, pero si quieres realmente invertir, cómprate el libro, léelo, disfrútalo. Y en esta novela se habla del personaje principal, que se llama Cristiano. ¿Les parece conocido el nombre? Sí, Cristiano. Que vive en la ciudad de la destrucción, pero que tiene un encuentro con Jesús, entra por la puerta estrecha, ¿te acuerdas? El camino angosto. Y que empieza un viaje hacia la ciudad celestial. Este no tiene puntero, creo. ¿O sí? Ah, sí tiene. Acá está la ciudad celestial, esta que está brillando, ¿no? La gloria. Y él empieza desde aquí, ¿no? Tiene que pasar por la puerta y todo esto. Este es uno de los dibujos que explica este libro. Sale de la ciudad de la destrucción. En su viaje él va a tener muchos peligros, muchas dificultades, pero también va a encontrar personas que lo animan, como su amigo fiel. Va a pasar por el valle de sombra de muerte. Su amigo fiel va a morir. Luego va a pasar por la ciudad de la vanidad, donde va a ser tentado a que se salga del camino. Y así sigue el viaje. Luego cae preso con su amigo, y el juez es el señor Odio a lo Bueno. Fiel es condenado a muerte y es ejecutado. Cristiano se logra salvar. Y así pasa por el castillo de la duda, donde es atrapado, encarcelado, golpeado por el gigante de desesperación, y finalmente llega a su destino, a la ciudad celestial. Te lo estoy resumiendo, sorry por el spoiler, sorry, pero finalmente llega aquí. Pero para llegar ahí, a la ciudad celestial, tiene que pasar por un río, como una prueba de fe. Y al final llega con su amigo Esperanza. Lo que estaba escribiendo este puritano era lo que él estaba viviendo. Es lo que está en la Biblia. Es lo que acabamos de leer. El Sermón del Monte no termina con una enseñanza más. Termina con una aplicación, con una advertencia. Y es que, queridos hermanos, tanto el Sermón del Monte en este pasaje final, como este libro que he querido comentarles, nos recuerda que el ser cristiano no es una tarea fácil, no es cómodo. El camino a la eternidad requiere de esfuerzo, perseverancia, Sobre todo a pesar de los tropiezos y las desgracias, lo importante es no perder la mirada en la meta. A pesar de las luchas, los problemas y los obstáculos que tengamos que enfrentar, el crecimiento espiritual de los discípulos de Jesús no se va a detener. Más bien, va a ir aumentando y se va afirmando más y más en este viaje, en este peregrinaje. Y yo he querido resumirlo en una verdad, en lo que hoy quiero compartirte. ¿Por qué le he llamado a este último tema? Prudentes, no insensatos. La verdad principal la tienes aquí. El Sermón del Monte, ya lo sabemos, espero que usted ya lo tenga así a flor de labios, ¿no? El Sermón del Monte son principios, cualidades que debemos aplicar a todas nuestras relaciones. Quisiera que entiendas, se aplica a todas nuestras relaciones, en tu casa, con tus amigos, con tus vecinos. Esas bienaventuranzas, ese no des ojo por ojo. Acuérdate, esa confianza de pedir, de llamar, de buscar, etcétera, etcétera. Todo lo que hemos tocado domingo a domingo, luego tienes que aplicar a tus relaciones y en cada circunstancia de la vida. La obediencia, cuando tú dices, muy bien, voy a ponerlo en práctica, lo voy a hacer vida. ¿Sabes qué te va a dar? Un carácter. El resultado va a ser un carácter perseverante en Jesús cuando enfrentemos las pruebas de la vida, cuando te toque enfrentar estas pruebas, porque tarde o temprano van a llegar. Ahora quiero que vayamos al pasaje y veamos aquí entonces con mucha atención cómo Mateo registró la manera que Jesús concluyó esta serie de enseñanzas, de principios, cualidades de los discípulos de Jesús en el pasaje que hemos leído al comienzo, ¿no? Recuerda, el Sermón del Monte empezó en el capítulo 5 con las bienaventuranzas y de ahí siguieron varias enseñanzas hasta que llegamos hasta aquí. Y el Señor dice que esto que Él nos está mostrando no merece solo ser oído, sino también, lo más importante, obedecido y aplicado a nuestra vida. El Señor dice que seamos prudentes. Versículo 24 y 25. Por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Yo cuando veo nomás estos pasajes, hermano, yo de verdad digo, Señor, gracias por hablarnos como debe ser. Yo no sé cuando tú, cómo recibiste a Cristo, si te predicaron el Evangelio. El Evangelio de Cristo no es un jardín de rosas. Yo no sé, a eso se le llama la gracia barata. Ahora tú ves en las redes un cristianismo barato, perdóname que te diga así. Un cristianismo de éxito. Ay, mira, estoy aquí comiendo, pasándola bien. Hijos de Dios, aleluya. Ah, los cultos ahí, mira, saltando, alegría. Bueno, la vida cristiana tiene bendiciones, sí, por supuesto. Pero no todo es felicidad, no. Aquí el Señor está hablando de qué, de lluvias. Está hablando de ríos, está hablando de vientos. Porque el Señor Jesucristo no está queriendo venderles un evangelio barato. El Señor Jesucristo está entrenando, está preparando hombres y mujeres fieles para lo que iba a venir. Él sabía que cuando Él muera y resucite, estos hombres que estaban ahí escuchando, tomando nota, que estaban atentos, ellos iban a ser los testigos. Ellos iban a ser perseguidos. Se le iba a venir la lluvia, los ríos. Yo te pregunto, ¿has entendido lo que es el evangelio? En esta iglesia no te vamos a vender un evangelio barato. Te vamos a entrenar, te vamos a preparar para lo que Dios quiera. Claro que no todo va a ser malo, ¿no? En el libro de Progreso hay amigos, la iglesia es una bendición, por supuesto que sí. Pero vamos a estar en todo tiempo contra el mundo. El que ama a Dios es enemigo del mundo. Jesús habló de un constructor prudente. Dijo, los que oyen mis palabras, todo esto que he estado hablando, dice Jesús, desde el versículo 5, la bienaventuranza, etcétera, etcétera, hay que ponerlo en práctica, desde lo poco a lo mucho. Tienes que obedecerlo, hacerlo vida. Y lo comparó a un hombre que construye, un prudente. La palabra en griego es frónimos, significa prudente, sabio, sensato, cuerdo. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque no está construyendo para el momento. Es prudente porque dice, yo tengo que construir para los malos tiempos. Cuando caiga la lluvia, cuando el río crezca y se desborda, cuando sople los vientos y va a venir contra mí y me va a hacer dudar y me va a hacer quizás querer sacar del camino, como decía este Juan Bunyan de cristiano, que lo querían sacar del camino. Pero mi casa, dice, la casa no se derrumba. Esa fe no cae. ¿Por qué? Porque está cimentada sobre la roca. Jesús sabía lo que hablaba. Él era carpintero. Él sabía cómo se construían las casas. Y para construir una casa, uno buscaba un terreno donde había una roca, un suelo firme. Ahora, eso significa un trabajo fuertísimo, mi hermano. Ahí en Lima hay un colegio que ha construido en el cerro, que es pura roca. Se han demorado años, pero lo lograron. No sé si ustedes entienden, trabajar sobre una piedra es trabajar doble, es acabar, es picar. ¿Pero por qué? Porque el prudente, el frónimo dice, ahora estoy bien, pero yo sé que más adelante tengo que construir algo que resista. Frónimos. Los constructores prudentes se sacrifican, invierten tiempo, pero lo hacen porque entienden que la obra demanda esfuerzo, trabajo. Cuando tú y yo ponemos en práctica lo que hemos estado estudiando, no lo escuchamos y decimos ya lo sé, sino lo ponemos en práctica, eres un discípulo frónimos. Ahora, conociendo nuestra naturaleza, mientras estamos diciendo esto, quizás muchos decimos, pastor, gracias, yo estoy en ese grupo. Ok, yo te creo, yo también pienso. Pero vamos a evaluarnos. ¿Qué caracteriza a un discípulo prudente? ¿Qué caracteriza? Vamos a ver 6 características y cada uno que se evalúe, mi hermano. Cada uno hay que evaluarnos. Número 1. Los discípulos prudentes tienen temor de Dios. Proverbios 1:7. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. ¿Qué quiere decir temor de Dios? Quiere decir reverencia, conciencia de la existencia de Dios, de la presencia de Dios. Un discípulo, un cristiano que tiene temor de Dios, sabe que donde está, no está solo. Está por la presencia del Espíritu Santo, Dios está con él, piensa antes de actuar, piensa antes de hablar, tiene reverencia, porque ese temor del Señor es lo que lo hace sabio. Número 2. Acepta la corrección con humildad. Proverbios 9:8. Dice, mira, no reprendas al insolente, no sea que acabe por odiarte. Reprende al sabio y te amará. Ah, ¿quién es el sabio? ¿Quién es el prudente? Aquel que cuando tú le dices, mira, esto no está bien, acepta la corrección. Es lo que Jesús está haciendo en estos 2 capítulos, ¿te acuerdas? Oíste que fue dicho, mas yo os digo, ¿qué está haciendo? Está corrigiendo. Y los sabios dicen, está bien, Señor, acepto la corrección. Número 3, reconoce su necesidad de seguir aprendiendo de Dios y de su palabra. No lo sabe todo. Proverbios 9:9, instruye al niño y será más sabio. Instruye al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. El sabio siempre está aprendiendo, hasta del más humilde. No dice, ya lo sé todo. No. Ese es el, le vamos a hablar ahora del insensato. Número 4. Está alerta a la segunda venida de Cristo o para partir con él. En Mateo 25 tenemos la parábola de las 10 vírgenes o las 10 doncellas, frónimas. En el griego dice frónimos también ahí. Es la misma palabra, prudentes. ¿Por qué eran prudentes? Porque ellas estaban velando para la segunda venida. Un discípulo que está esperando que Cristo venga o está listo para partir con Él, tiene su vida en orden, tiene todo su casa, es alguien prudente. No se relaja, no está viviendo el cristianismo light. Número 5, muestra una conducta de mansedumbre. Santiago 3:13. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? No levante la mano, dice Santiago, que muestre por su buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Y yo les digo una cosa. En el capítulo 3 de Santiago se habla de la lengua, ¿verdad? Y luego se habla de esta parte que dice: el que sea sabio, que muestre la sabiduría de lo alto. Santiago, en el capítulo 3, yo todo esto quisiera que usted lo anote para que profundice en su casa, hace una aplicación del Sermón del Monte. ¿Sabía usted eso? Cuando usted lee Santiago 3, va a encontrar, Santiago es el hermano de Jesús, diciendo todo esto que el Señor, mi hermano, nos enseñó, el Señor, nuestro Señor Jesucristo, lo estoy aplicando. Número 6, evitará tropezar con el pecado. Proverbios 4, 10, 13 dice: yo te guío por el camino de la sabiduría, te dirijo por sendas de rectitud. Cuando camines no encontrarás obstáculos, cuando corras no tropezarás. Mi querido hermano, poner en práctica las enseñanzas del Sermón del Monte te va a evitar muchísimos problemas en tu vida, en el hogar, en la iglesia y aún problemas con el mundo. Porque el Sermón del Monte es una vida de sinceridad y de conducta honrada. Es una vida sencilla y sin afán. Pero también tenemos ahora que Jesús habló de los discípulos que solo oyen y se contentan con saber. Y a ellos le dice que no sean insensatos. Y yo puse un dibujito ahí de alguien con los brazos cruzados, porque no hace nada, solo escucha, ¿no? ¿Me entiende usted la imagen, no? Jesús compara a los discípulos que oyen y no ponen en práctica, no lo aplican las enseñanzas, como constructores insensatos. Dice: pero todo el que me oye estas palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Esta se derrumbó y grande fue su ruina. Jesús usa la palabra moros. Y moros significa fatuo, necio, insensato, estúpido en sus acciones. Y no es un insulto a la persona. Dice, son las acciones las que no tienen sentido. Y es como que yo, por ejemplo, tengo aquí un vaso. Este vaso está con agua, ¿no? ¿Por qué retiene agua? Porque tiene un fondo, ¿verdad? Tiene algo que lo contiene. Pero supongamos que yo tengo un vaso de plástico, imagínense. Por favor, use usted un poquito su imaginación. Y no tiene fondo. O sea, lo que le echo se cae. Pero yo voy, ¿no? Así, todo goofy. Y abro el caño y digo: ay, quiero tomar un rico vaso de agüita. Y ahí el agua está que se cae y se cae. Yo digo: ay, ¿por qué no se llena? ¿Cómo me dirías? Con amor. Moros. Es una acción torpe. Jesús está diciendo: aquellos que solamente escuchan y dicen: ahora ya sé, ya conozco, pero no se ve en tu vida, dice: ¿sabes qué estás haciendo? Tú estás cometiendo un suicidio espiritual, porque va a venir la prueba. Y ahora vamos a dar esas pruebas. Va a venir lluvia, va a crecer los ríos, va a soplar los vientos. Y tu casa, tu vida, todo lo que tú soñabas se va a derrumbar. Y tu ruina será más grande del tiempito que estabas disfrutando y que creías que podía pasar bien. Y tú dirás: pastor, ¿por qué es tan pesimista? A mí me va bien hasta ahorita. Vengo a la iglesia, escucho, no, Y bueno, sí, pues no soy perfecto, la típica, ¿no? No soy perfecto, a ver, el que sea libre de pecado que tire la primera piedra, pero vivo así. Y tú te estás contentando con ser ese constructor que solo oye y vive para sí mismo y no rinde cuentas a nadie y crees que así estás bien. Mira, por un tiempo te va a ir bien, por un tiempo. Pero luego, más vergüenza, más dolor de lo que piensas va a venir a tu vida. ¿Por qué? Porque va a venir las pruebas. ¿Y cómo somos probados? Pensando en el contexto del Sermón del Monte, hay tres pruebas, mi querido hermano. Pero seamos honestos, si no aplicamos este sermón y todas las enseñanzas de Jesús, no solamente el sermón, todo, en nuestro carácter, en nuestras relaciones y diferentes circunstancias de la vida, estamos repitiendo el mismo error. Construimos sobre la arena y no vamos a resistir las pruebas de la fe. Tres pruebas que todos vamos a enfrentar. Número uno, la prueba del carácter. Escúchame, cuando vengan los problemas, cuando vengan las adversidades o las tentaciones, se va a probar cuál es ese carácter que tienes. Ahí en Mateo 5, el Sermón del Monte empieza hablando de bienaventurados los pobres en espíritu. Alguien me preguntó, ¿qué significa pobre de espíritu, pastor? Y yo le expliqué, pobreza de espíritu, eso fue el primer tema que dimos. Quiere decir que tú reconoces ante Dios una bancarrota espiritual, que tú no tienes, no alcanza tu espíritu para poder agradar a Dios. La prueba del carácter. Bienaventurados los humildes, bienaventurados los que lloran, los que tienen hambre y sed de justicia, los compasivos. Ahí también vas a ser probado en tu confianza en Dios, en su palabra. En Mateo 6, 19, 34, te acordarás que nuestros hermanos que predicaron hablaron ahí de por qué se afanan por las cosas materiales, pensando qué comeremos, qué vestiremos. Mira las aves del campo, mira las flores del campo. Si Dios las viste así, confía. Más busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá añadido. La confianza, de 7, del 7 al 11. Hermano Omar nos compartió de que debíamos ¿qué? Pedir, que debíamos buscar, que debíamos llamar en confianza al Padre, perseverando. Pero la prueba, la tercera, es la definitiva. Porque estas dos van a ser en esta vida. La tercera no va a ser en esta vida. Todos vamos a ir a esa tercera prueba definitiva. Los que somos verdaderos creyentes nacidos de nuevo, vamos a ir al tribunal de Cristo, 2 Corintios 5:10. No para ser salvos o no, ya somos salvos, amén. Sino para saber si fuimos obreros aprobados, que no tenemos que avergonzarnos, que usamos bien la palabra de verdad, que la aplicamos, que la vivimos. Pero si tú todavía no tienes a Cristo y pensabas que podías vivir así, sin Dios, una vida absurda, tendrás que ir al gran trono blanco, Apocalipsis 20, del 11 al 15. Ese sí es juicio para condenación. De esa prueba definitiva todos vamos a ir. Nadie se va a escapar. Así que tú puedes decir qué prueba quieres enfrentar. El Señor lo va a enviar. Y yo quisiera que veas ahora un video. Este video toma unos minutos, pero sé que va a ser de mucha bendición para luego concluir este mensaje. Vamos a escuchar el video. Por favor, apaguen las luces y pongamos mucha atención.
Segundo libro de Samuel 12:15. 5 palabras. Y Jehová hirió al niño. El niño sufrió, el niño murió. Dios, ¿cómo pudiste hacerlo? Grenada, Mississippi, era un pequeño pueblo estadounidense. Los niños jugaban afuera Íbamos juntos a la iglesia y a la escuela. La mayoría de los niños estábamos en la iglesia antes de haber nacido. La vida era buena. Recuerdo que cuando era niña, quería sentarme al piano y componer música. Quería hacerlo, pero aún había otras cosas en la vida que quería hacer. Desafortunadamente, esas cosas no pagan la universidad. Pero mi música sí pudo hacerlo. Solo quería ver el mundo. Quería experimentar algunas cosas más allá del pueblo, aparte de tocar el piano. Parece que yo era capaz de reconocer a las personas que sufrían. Quería tener un impacto en la vida de otros. Necesitaba que mi vida contara para algo. Entonces clamé a Dios en oración: por favor, úsame. Obra a través de mí. Cámbiame. Sea lo que sea que tengas que hacer, quiero de alguna forma ser de bendición para otros. Calvin y yo nos casamos en 1983. Yo tenía un trabajo como maestra de música en una escuela pública. Ambos estábamos activos en la iglesia y nos sentíamos muy cómodos en nuestros roles. Pensamos que estábamos bien establecidos y que en algún momento tendríamos hijos, lo cual ocurrió en 1985. Jonathan nació perfectamente normal, perfectamente sano. Y en ese tiempo teníamos todas las razones para tener sueños ilimitados para él. Quizás sería el próximo Billy Graham, quizás sería gobernador. Y luego, sin que nos diéramos cuenta, las cosas cambiaron. Mire, a veces algo le sucede a un niño y el padre sabe que pudieron haberlo evitado. Si solo lo hubiéramos hecho de un modo distinto, eso no habría pasado. Pero en el caso de Jonathan, su salud dio un giro que aún hoy los médicos no se explican cómo. Las convulsiones de Jonathan eran tan violentas e impredecibles que se ponía azul por no respirar. Y lo recuerdo como si fuera ayer. El médico salió y puso su brazo sobre mi hombro, me abrazó y me dijo: lo siento tanto, tanto. Pero usted y su esposo deben prepararse para desprenderse de su hijo. Será prácticamente un vegetal humano. Yo pensaba: Dios ama a este niño, no va a permitir que le pase nada malo. ¿Sí que no? Pensaba que si nos esforzábamos, si hacíamos las cosas correctas, si orábamos lo suficiente, Dios estaría complacido y sanaría a Jonathan. Y fue entonces cuando me encontré con la historia de Betsabé, la cual dice que Dios hirió a aquel niño y este sufrió durante 7 días. Luego el bebé murió y no hubo rescate milagroso. Y en todos mis años de estar en la iglesia y en todos mis años de andar con el Señor, leer la Biblia y orar, nada me preparó para ese momento. Jonathan tenía un ataque. Y recuerdo que lo miré y su rostro se fue poniendo de un tono morado claro y se fue oscureciendo. Y simplemente caí de rodillas y exclamé: Dios, por favor, haz algo. Y Dios no hizo nada. Y yo estaba amargamente enojada. Supongo que no lo ayudas porque no está tan morado, ¿es así? Y acusé a Dios de no amarlo, ni a nosotros, y de que no le importaba. ¿Qué tono de piel esperas ver, Dios? Y todo el tiempo veía a mi hijo quizá a punto de morir. Mi fe tocó fondo. Mi razonamiento para mí tenía perfecto sentido, era lógico. Había fracasado como madre en hallar una cura para mi hijo. Debe haber una madre por ahí que tenga la cura, pero no puede ayudar a Jonathan porque yo estorbo. Recuerdo que tomé las pastillas, todo el frasco de pastillas, y pensé: ¿sabes qué? Quizá debería decírselo a alguien, porque Jonathan entrará a la casa y hallará a su madre fría y muerta en el suelo. Así que pensé que sería mejor decírselo a Calvin. Cariño, Me tomé una sobredosis y quizás moriré en 15 minutos. Dios no tenía intención de dejarme morir porque veía el futuro que yo no podía ver. Ahora tendría que aprender a vivir. Y entonces pregunté, ¿qué quieres hacer? Y fue en ese momento de rendición cuando las cosas empezaron a cambiar. Empecé de nuevo y abrí la Biblia por primera vez en años. Me senté, la abrí y dije, Señor, ni siquiera sé por dónde empezar contigo. Él dijo, Joy, cuando el bebé de David y Betsabé murió, lo traje a casa al cielo conmigo. Y cuando llegue el tiempo de Jonathan y lo lleve a casa conmigo, estará feliz, estará sano, no recordará el sufrimiento que ha soportado. Confía en mí. Esa fue la primera paz que disfruté en muchos, muchos años. Regresar a Dios fue un proceso. El médico que trabajó conmigo era un psiquiatra cristiano. Todo su personal era cristiano. Y creo que Dios lo eligió para mí. Me escucharon y me permitieron enojarme. Y me ayudaron a enfrentar las cosas que me torturaban sobre Dios al permitir hacer preguntas difíciles y escucharme sin condenarme. Dios comenzaba a cambiarme de adentro hacia afuera de un modo en el que necesitaba cambiar. Jonathan se interesó en el Dr. Stanley desde muy pequeño. Había algo único en su voz, sus gestos, que atraían a Jonathan. Ministerios en Contacto nos permitió llevar a Jonathan a Atlanta para conocer al Dr. Stanley y fue la reunión ideal. Me alegra muchísimo que ocurriera porque sé lo que significó para Jonathan. No estaba preparada necesariamente para recibir un mensaje personal por medio del Dr. Stanley ese día, pero en el mensaje comenzó a hablar de las oraciones y de qué tipo de oraciones no respondería a Dios. E inmediatamente fue como si una voz hablara y me dijera, Él respondió tu oración. No, yo hice una oración a la que Dios no respondió, no sanó a mi hijo. Y la voz regresó y dijo, Él respondió a tu oración, pero no a esa, a la otra. Querías que Dios hiciera que tu vida contara, que pudieras ministrar a otros y ayudar a los que sufren. Mi enfoque estuvo en Jonathan por tanto tiempo que había olvidado que el mundo no es solo yo y Jonathan. El mundo es más grande que eso. Y los planes y propósitos de Dios son más grandes. Desde el momento en que acepté a Cristo a los 9 años, hasta la crisis de Jonathan y hasta mi depresión, ha habido un plan divino obrando de forma constante hacia la única meta de hacer que mi vida cuente y de dar esperanza a quienes sufren. Dios responde a nuestras oraciones.
Se vale llorar. Este video, esta mujer pasó por dificultades y ahí está todavía viendo a su hijo que no tiene la salud que ella quisiera. Y fue probada, su carácter fue probado, ¿no? Llegó al punto incluso de atentar contra ella misma. Su confianza fue probada. Ella dice, mi fe tocó fondo. Y le digo a decir, no haces nada. Estás viendo que mi hijo tiene estas convulsiones y ustedes saben, o si no lo saben, las personas que tienen estos problemas, su cerebro, cómo cómo sus neuronas mueren, cómo van perdiendo las habilidades. Yo entiendo y creo que en parte sé cómo ha sufrido esta mujer. Pero ella quería ser de bendición para otros. Y entendió que finalmente todo a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Y cuando empezó otra vez a leer la palabra, empezó otra vez a creerle a Dios, a hacer vida cada una de sus enseñanzas de Jesucristo, empezó a darse cuenta que se había centrado en ella, en su problema, en su hijo. Y así viven muchos cristianos, pensando solamente en ellos, pensando solamente en su problema, y no ven lo que Dios ve. Dios está viendo que tu problema y tu sufrimiento tiene propósito, para que puedas ministrar, para que puedas ser de bendición. Déjame decirte que en esta iglesia yo estoy viendo cómo el Señor está obrando en nosotros, en tribulaciones, en angustias, en dificultades. Los cristianos enfermamos, los cristianos nos despiden como cualquier persona, los cristianos se nos mueren seres queridos o morimos. No estamos libres, viene la lluvia, viene el río, vienen los vientos. Pero ¿sabes qué? Nuestra fe, cuando realmente estamos obedeciendo, no nos soltamos del Señor. ¿Por qué? Quiero terminar con esto. Porque dice la palabra que cuando Jesús terminó de decir estas cosas, la multitud se asombraron de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los maestros de la ley. La gente, cuando Jesús terminó de explicar todo este sermón, dice que la gente se quedó así, wow. La palabra en griego ahí dice que ellos sufrieron un golpe. Sí, eso dice literal, fue un golpe. Dijeron, qué tremenda enseñanza, qué autoridad tiene. No es como los maestros que hablan porque lo saben o porque lo repiten. Lo cree, Jesús tiene la autoridad porque Él es la verdad, porque Él lo vivía. Iría a la cruz mostrándole justamente ese camino que ellos seguirían. Jesús tiene la autoridad no solo porque Él lo vivió, sino porque Él tiene como Dios dominio sobre los vientos. A la tormenta le dijo, al mar le dijo, cállate. A los espíritus los expulsó. Pero sin embargo, nosotros todavía como niños nos creemos en la prerrogativa de decirle al Señor, no, todavía no es el tiempo, déjame vivir mi vida. ¿Qué insensatos. La gente se admiró, pero déjame decirte que Jesús no quería admiradores. Él no quería aplausos. Él quería discípulos comprometidos, que dejen su zona de confort y se entreguen a Él de corazón para seguirle a donde quiere llevarlos, preparados para los tiempos adversos. Por eso, mi querido hermano, quiero terminar diciéndote que yo te animo a que tú empieces a repasar todas estas enseñanzas que hemos tenido, que no lo dejes ahí. Bienaventurados los pobres de espíritu, los que lloran, los humildes, los compasivos. ¿Estás construyendo un carácter así, santo? Vosotros sois la sal y la luz del mundo. ¿Estamos afectando nuestro entorno con la luz de nuestras buenas acciones? Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Estás buscando a Dios todos los días, su amor, su justicia perfecta, y confiando que Él añadirá todas las cosas? Oremos. Señor, gracias por amarnos de tal manera que, Señor, diste el ejemplo en la cruz de darlo todo. Renunciaste a todo, a esa gloria a la fama, a un trono, a un reino aquí en la tierra. A todo renunciaste porque tenías un mejor plan. Señor, síguenos hablando, que Señor, que ya no pensemos como niños, que dejemos de idolatrar nuestros sueños, nuestros problemas, y que confiemos que el camino es angosto, pero tú estás con nosotros, no estamos solos, y que iremos, Señor, experimentando los frutos. Estaremos creciendo, madurando, Señor. Y aunque vengan dificultades, sabemos, Señor, en quién hemos confiado. Como decía tu siervo, estando persuadido de esto, que el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Señor, que por medio de tu Espíritu nos hagas valientes, nos hagas fieles, nos hagas resistentes, Señor, para que los demás vean, Señor, que la fe en ti no nos defrauda. Y oramos por aquellos que tienen, Señor, las piernas cansadas. Oramos, yo quiero pedirte por aquellos, Señor, que están pidiendo, clamándote, Señor, intercediendo por los suyos. Que esta palabra, este mensaje, Señor, les haya mostrado que su problema tiene un propósito, que podemos glorificarte, Señor, y vamos a hacerlo aunque no veamos. Confiamos en que tú eres el buen pastor y que nada nos faltará. Amén y amén. Y ahora yo te invito a que te pongas de pie y que cantes como nunca, que Dios es bueno.